Hoy Rosario no está en los estudios del Espectador, pero está fuera justamente de la radio, Rosario.
Sí, pero afortunadamente no demasiado afuera, porque aquí en Sonamérica, en Jacksonville, donde me encuentro, se ha caldeado bastante el ambiente en la medida que se han prendido los calefactores, que ha comenzado la actividad y sobre todo que ha comenzado a llegar gente con un promedio de edad tan bajo, que realmente es como para acomplejar a uno, pero muy alentador también en esa materia el éxito que está teniendo esta segunda jornada del Tech Day, segunda edición que está teniendo lugar aquí. Y aquí nos hemos instalado entonces entre los stands con una mesa y con una invitada, la química Ana Luisa Locena, química farmacéutica que desde hace 15 años está dedicada a la gestión de residuos especiales del Uruguay, que además fue secretaria ejecutiva de SEMPRE, luego vamos a averiguar de qué se trata, que desde sus inicios en 1997 lo fue hasta el 2007, actualmente es miembro honorario, pero hoy la tenemos como suplenta de la secretaria ejecutiva. En el año 2001 fundó la empresa Maya, la que a partir del año 2010 es Triex Gestión de Residuos y de la que es responsable de investigación y desarrollo. Colabora en el área clasificadores de la organización San Vicente, aquella que antes conocimos como la obra del padre Cacho, con las empresas de ex clasificadores que esa organización promueve. Y desde el año 2009 es miembro de la red de emprendedores sociales tecnológicos de Ashoka. ¿Para qué hemos invitado a la ingeniera, a la química farmacéutica Ana Luisa Locena? Bueno, para plantearles preguntas que seguramente todos ustedes se hacen, porque, por ejemplo, yo les planteo, ¿qué hace usted con el celular que decide cambiar? Si no tiene quien regalarlo, seguramente va a parar a un cajón por años. Y con la computadora, que ya le quedó obsoleta, ¿cómo se desprende de ella? En una palabra, ¿qué es lo que corresponde hacer con ella? El tema, además, tiene mucho que ver porque estamos hablando de residuos relativamente nuevos en la medida en que estos avances tecnológicos que nos llevan tantos años nos han planteado que además tienen un ciclo de vida, que además en algún momento tenemos que desecharlos. Y bueno, y la pregunta por otro lado viene a cuento de qué significa contaminar el medio ambiente cada vez que nos deshacemos de electrodomésticos o aparatos electrónicos. ¿A dónde van a parar? ¿Está previsto a dónde van a parar? ¿Cuánto de ellos podemos reciclar, que sería lo mejor en la medida que estamos reutilizando, no solamente no contaminando, sino ahorrando de pronto en materiales que, en la medida que se puedan volver a usar, nos eviten el tener que disponer de otros? Y bueno, esas son las preguntas que le vamos a plantear a la química Ana Luisa Locena. Muy buenos días.
Buenos días.
Acaba de recordarme además que hace muchos años le hicimos a ella una entrevista cuando se iniciaba en esta materia, nada menos que con los tubos fluorescentes. Y vaya, se ha corrido agua bajo el puente, ¿no?
Es verdad.
El problema eran los tubos fluorescentes y nada más. Y hoy tenemos todos estos que hemos agregado. Pero yo decía que, entre otras cosas, me gustaría comenzar explicándole a la audiencia qué es SEMPRE, qué es esta organización en la cual usted en algún momento tuvo un papel determinante, ¿no?
SEMPRE es una asociación civil formada por empresas de diversos sectores del Uruguay que se han conformado para generar una institución que lance al país, a todos los que están en la temática de gestión de residuos, la mejor información posible a través de su objetivo, que es la promoción de la reducción y el reciclaje de residuos. Sus actividades son vinculares, educativas, de investigación. Las vinculares quizás son las más porcentualmente las más significativas, aunque las menos llamativas, pero siempre ha conformado una red muy importante de actores en la temática con en los que alinearse hacia una mejora
Claro. ¿Qué son exactamente los residuos? ¿Qué se entiende por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos?
Bueno, nos basamos en las directivas europeas, que tienen muy buenas definiciones en esta área y que nos iluminan. Se habla de todos los artículos que requieren corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su funcionamiento.
Es decir, es todo lo que hay que enchufar o lleva una batería,
exacto,
o pilas,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, exacto. Uh-huh. Ese es el concepto. Dentro de ese grupo tenemos lo que le llamamos la línea blanca, que son los electrodomésticos grandes y pequeños. Tenemos toda la línea que, bueno, en este lugar importa mucho, que es la línea informática y de telecomunicaciones, que ahí eso le decimos el e-waste o la chatarra electrónica. Después la línea marrón, que tenemos todo lo que es radios, televisores, etcétera, y varias otras categorías que incluyen aparatos médicos, los expendedores, cajeros, etcétera, y aparatos, instrumentos de medida, electrónicos. Solo se exceptúan de este grupo las grandes máquinas industriales.
Claro. A pesar de que somos un país de poca población, se dice que hay una distribución de este tipo de equipamiento por población relativamente denso. ¿Hay algún cálculo de cuántos aparatos eléctricos o electrónicos se desechan, para tener una idea de la magnitud del problema?
No hemos alcanzado a tener cifras de todo el grupo este de la RAE. Hemos alcanzado a tener cifras en lo que es la chatarra electrónica, porque usamos metodologías basándose en los datos de aduanas. En base a la vida útil, que se estima de 5 o 7 años según los países, para países no saturados como Uruguay, porque decimos, por ejemplo, veíamos el caso de Suiza, que es un país saturado, y ya igualan los residuos de electrónicos a lo que se vende nuevo. En nuestro caso no estamos en esa situación, y entonces en base a datos de aduana, la Dirección Nacional de Medio Ambiente presentaba en el seminario que siempre organizó en junio para este tema, que solo para computadoras se estima que se están lanzando 100.000 computadoras por año.
Es un número importantísimo, porque se calcula en 240 o 250.000 las que se importan por año.
Exacto, por ahí. Sí, es un número importante. En kilos también es importante. Le ponemos más o menos un promedio de peso por kilo de 10, aunque los pesos son muy variables. Y bueno, estamos hablando de 1.000 toneladas por año de residuos electrónicos, específico en computadoras, más todo lo demás.
Bueno, en la medida en que tengo entendido que todavía el final de las computadoras no está resuelta por la intendencia, en una usina particular, creo que es interesante el otro proceso, el proceso que de alguna forma trata de recuperar elementos. Entonces, ¿cuánto de una computadora sería reciclable? ¿Qué componentes se pueden reciclar?
Las computadoras son artículos fabricados con componentes valiosos y peligrosos, las dos cosas a la vez. Y realmente el estado del arte hoy nos empuja a que ojalá no demos con una usina donde la intendencia coloque. Eso no es el camino que tenemos que transitar. El camino que tenemos que transitar es el de organizarnos para que las computadoras lleguen a centros de desmantelamiento, con las exigencias que hoy el estado de conocimiento nos impone, de modo que podamos colocar a nuevos ciclos industriales los materiales que ellas están conformadas.
Me sorprendió una cifra que tú manejaste en una presentación, de que hablabas de que prácticamente un 98% de una computadora es reciclable.
Eso en Estados Unidos.
Pero sí, la posibilidad existe.
La posibilidad existe. Y si nos organizáramos, que quiere decir organizarse, es implantar un sistema de captación, implantar un sistema operativo de desmantelamiento, de acondicionamiento de las fracciones con escalas, y quiere decir una conexión con el resto del mundo, porque es absolutamente impensable que nuestra escala permita tener procesos industriales para todos los componentes. O sea, inevitablemente hay que pensar en una exportación de las fracciones. Inclusive también se puede plantear una exportación del equipo entero, lo cual se trata de evitar, en el sentido de que es una actividad que también es una oportunidad de empleo para el país.
Pero el desarmado, por ejemplo, el digamos, el ir fraccionando los elementos como para que esa exportación fuera menos costosa o para que se pudiera trabajar con ellos, ¿es tan complicado? ¿Es un costo?
No es tan complicado, es abordable. Y hay varios actores trabajando para ellos, entre los que me incluyo desde varios roles que tengo. El punto siempre es la financiación de las actividades. Los materiales reciclables que tú me decías, la parte de los materiales ferrosos, los metales no ferrosos como cobre, aluminio, metales valiosos que tienen.
Creo que hasta el oro está, ¿no?
Exacto, platino, cadmio, etcétera, pueden ser colocados y vendidos y van a poder financiar las actividades aguas arriba, por decirlo así, de ese momento, de esa colocación en el reciclaje industrial. Es una polémica en cuánto pueden financiar. Desde mi punto de vista personal, de lo que he estudiado, lo que he visto en Canadá, en India, países que he visitado, plantas de este tipo, es muy dependiente del mercado que tenemos y del y de la exigencia ocupacional y ambiental que le pongamos a la actividad. Si, por ejemplo, destaco una experiencia que visité en Canadá, una planta modelo, que ellos cobran por el servicio en Canadá y compiten, inclusive en Canadá, con empresas que pagan por los residuos. ¿Qué pasa? Esos residuos solo son introducidos en un contenedor y van a Asia. Y hoy Naciones Unidas, a través del convenio internacional de Basilea y grupos de trabajo, lucha mucho para el tráfico ilícito de estos residuos, que son tentadores para la búsqueda de oro, como tú señalabas, etcétera, pero que dejan problemas sanitarios y ambientales fuertes. Y creo que es en la web, internet, tiene muchos videos que uno puede observar.
Porque esa es la otra pregunta, ¿en qué medida esto que se puede, en definitiva, reciclar no es lo más contaminante cuando se desecha?
Es contaminante si se desecha mal. ¿Ah? Tiene un potencial, por eso hablamos de componentes peligrosos. ¿Ah?
Claro, pero en la medida que se reciclan, ¿no estás reduciendo la peligrosidad de ese reciclaje?
Absolutamente, si los materiales alcanzan un sitio, unas instalaciones adecuadas, estás haciendo un ahorro de recursos no renovables sustantivo. Y no tanto por aquel mineral que no le estamos pidiendo de más al planeta, sino por toda la energía y agua que le dejas de pedir. O sea, el reciclaje de estos materiales no hay dudas, que a veces lo hay en otros materiales, en estos no hay dudas del ahorro que le provocan al planeta. En instalaciones adecuadas, insisto. por ejemplo, el caso de los cables de cobre, en una instalación adecuada es un ahorro. Un cobre recuperado con una quema se le ha abierto en condiciones inadecuadas para quitarle plástico no es un beneficio para el país.
¿Cuál es la situación entonces del Uruguay hoy? En tu presentación hablabas de que no se ha superado el 60% de los materiales reciclables. Entonces, y no creo que se haga que el proceso se complete en esos 100.000 computadoras que se desechan. Entonces, ¿en qué situación real estamos hoy en la materia?
Bueno, estamos en una situación evolutiva, diría yo, donde desde actividades aún inmaduras e embrionarias hay un efervescencia en el tema porque la comunidad lo pide, porque nos viene desde fuera, porque ya tenemos una cierta sensibilidad y la comunidad pide que se atienda a este tema y, por supuesto, que el sentido común y la ética nos lo pide. Estamos carentes de la organización de ese sistema. O sea, allí yo aludo a la responsabilidad extendida al fabricante o responsabilidad extendida al importador o al dueño de marca, que es el principio que el mundo ha dado como modo de organizar esos sistemas.
Que en materia de soluciones, y que está todo por hacer o casi todo por hacer, tú tienes el panorama más claro. De cualquier modo, te pediría que hiciéramos primero un pequeño corte ahora porque creo que ese mirar hacia adelante tiene que ser la forma en que redondeemos justamente esta entrevista.
En perspectiva.
Que estamos instaladas en el corazón de este Tech Day aquí en Jacksonville, creo que a todos les ha quedado absolutamente claro, porque de fondo de esta entrevista con la química Ana Luisa Lucena está el ruido de la gente, y la gente que ha llegado a pesar de la hora tan temprana en cantidades increíbles y que desfilan delante nuestro, repasando lo que ocurre en cada uno de los stands, donde se plantea toda esta novedad de tecnología que tiene tanto que ver con aparatos eléctricos y electrónicos, mientras nosotros aquí con la química nos estamos ocupando de qué pasa cuando estos aparatos dejan de funcionar y en lugar de ser todo lo que aquí se promete, se convierten en peligrosos residuos de que en muchos casos resultan contaminantes. Es más problemático todavía o más preocupante resulta saber que en Uruguay estamos bastante en pañales en relación a la disposición final y sobre todo a la reutilización, que ahora sabemos que en gran parte podría concretarse de este mismo material. Ana Luisa, me gustaría entonces, como quedamos al final de del tramo anterior, hablar ahora de lo que tú conoces de las experiencias exitosas en otros países, porque este tema hoy por hoy es, por suerte, mundial, y supongo que otros se han adelantado a resolverlo. Entonces, ¿cuál te parece que de todo lo que has visto son soluciones aplicables a nuestro país?
Estuve en la India en una planta de desmantelamiento del cual sí vine con muchas ideas. No es extrapolable la experiencia en un 100% en tanto que el mercado industrial de la India es infinitamente diferente al nuestro, escalas, tamaños y tecnologías disponibles. Y entonces, por ejemplo, la India en esa planta, o sea, venían, yo lo vi con mis ojos, camiones de todo tipo a pedir materiales, había cola esperando materiales y es realmente llamativo encontrarse que después de pronto el partes de una lapicera como este manguito, etcétera, viene de recuperación de materiales que vinieron de los residuos electrónicos y están en esas fábricas allí, ¿no? Nosotros no tenemos ese despliegue y tenemos que organizarnos muy diferentes.
Pero podríamos ser parte de la oferta de esos que van a pedir en la India, por ejemplo. ¿Podríamos llegar a mercados que están solicitando ese tipo de material?
Bueno, exacto, para eso...
Antes de procesarlos, en la palabra.
Exacto, tenemos que hacer escalas, desmantelamientos y escalas. Desmantelamientos en el sentido de que es una oportunidad de generación de empleo, de un servicio ambiental, de ahorro de volumen en los transportes, o sea, y no hacer una exportación directa de los equipos a proceso, que algo ya hay en el país, tiene que haber de mejor calidad y en más profundidad, y también el va a poder existir en la medida en que ordenemos las finanzas de todos estos sistemas. O sea, nos toca hacer internalización de costos ambientales en nuestros presupuestos y para eso nos toca regular el sector.
Bueno, ¿y de quién es la responsabilidad de esa regulación? ¿Por dónde debiera comenzar a asumirse que es aparte de una ventaja, seguramente para algunos, una responsabilidad que otros debieran asumir?
Es múltiple y tenemos leyes que ya le asignan a determinados actores institucionales y responsabilidades muy directas. Múltiple en el sentido que todo usuario de un artículo que lo convierta en residuo cuando ya no le es útil es un generador de residuos y nuestro derecho legal concluye que es un generador de residuos es responsable de su residuo.
Pero hasta donde yo sé, por ejemplo, ante determinado tipo de materiales, lo único que tengo es una disposición de la intendencia que dice que llame a determinado número que me lo pasan a recoger, cuando no alguna organización benéfica, si todavía están en funcionamiento. Pero de ahí en más, yo no sé qué ocurre con ese material. Si en definitiva alguien se ocupa de reciclado o simplemente termina en la usina número 5 con el resto.
Bueno, a ver.
No hablemos de las pilas.
Claro, no, hay, sí, no, o baterías, hay, son, ¿no?, demasiado, es demasiado complejo el tema para abordarlo todo. Es decir, lo que yo me refiero a la responsabilidad de cada uno es que desde los distintos roles, y obviamente acá tenemos los roles que nuestras leyes asignaron, en este caso al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como regulador en esta temática, para, bueno, como un rol principal para ordenar, y hasta lo que estamos conociendo está dentro de las actividades para esta administración tocar estos temas y regularlos. Está dentro de las responsabilidades de usuarios, de generadores de residuos más importantes en empresas, etcétera, asumir su responsabilidad directa por la generación de sus residuos y entonces comprometerse con el desarrollo de procesos, comprometerse con conocer a dónde va sus residuos, tener.
¿Pero eso se hace hoy?
Se hace. Digo, de hecho, hay actividades empresariales que sirven, que dan esos servicios ambientales, que tienen que fomentarse mucho más aún, y desde siempre, por algo hicimos el seminario este año en esta temática, pero existe, y han existido sin regulación.
Pongamos un ejemplo, por ejemplo, una gran compañía, un gran banco, por ejemplo, que decide renovar todo lo que tiene que ver con su equipo de computación con equipos nuevos. Yo conozco una cooperativa que trabaja cerca de la usina 5, que los va y los retira en una vieja camioneta, pero en realidad parecería que todavía sigue siendo una iniciativa demasiado artesanal. Y ellos se encargan del tubo de imagen, de los equipos, de una cantidad de cosas. Pero no sé hasta dónde llegan. Es decir, ¿existe hoy otra posibilidad un poco más institucional?
No, existe. Hoy lo puse en mi presentación. Yo prefiero no nombrar los actores porque preferiría que eso lo hiciera una autoridad pública. Hay diferentes grados de industrialización y de autorizaciones. La gestión de los RAE, como le decimos, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en tanto están definidos como residuos peligrosos, implica autorizaciones ambientales, y entonces podemos convivir con actividades artesanales en la medida en que existe una mejora continua y que nos acerquemos y que vayan acompañando que el país todo se organice para la regulación de esto, pero estrictamente si aplicamos la ley de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario, la gestión de los RAE requiere autorizaciones ambientales, requiere instalaciones controladas, que lo que tú estás aludiendo no lo tiene. La gestión de tubos rayos catódicos, que son los monitores, las cosas, son un contacto con plomo muy directo, no debiera de efectuarse en condiciones artesanales, y a eso lo decimos directamente, o sea, no, ni romper monitores, ni romper tubos fluorescentes, sin un lugar controlado. Ahí estamos haciendo liberaciones de contaminantes muy directas, más directas que otro tipo de, por ejemplo, un circuito impreso de una placa, que entonces la liberación de contaminante implica un proceso de oxidativo y degradación, que es muy diferente. En estos, en los casos de vidrios, así que participan de aparatos eléctricos, si los rompemos, tienen rápidamente una liberación de contaminantes que no debe efectuarse fuera de control.
Pero, por ejemplo, cuando tú trabajas, como lo dice tu ficha, con la gente de San Vicente, que son clasificadores justamente, ¿qué tipo de trabajos, hasta qué nivel pueden llegar ese tipo de gente que son fundamentalmente esos clasificadores? ¿Hasta dónde llegan?
Bueno,
y luego, ¿qué pasa con lo que obtengan?
El clasificador no organizado, así, el general de la calle, no, llega a prácticas, desde la Organización San Vicente no se alcanza a controlar eso, ni se alcanza a controlar desde la Intendencia, ni se alcanza a controlar desde el MIDES, y aunque ni de Dinama, bueno, prácticas que sí, que sabemos que tenemos que erradicar, y justamente por eso estamos diciendo no rompan esto, no, da igual. Del año 2005, la Organización San Vicente, una de las empresas en su proyecto BID, Reciclar Esperanzas, de creación de emprendimientos, un emprendimiento fue en este sector, ese emprendimiento tiene que seguir mejorando, no ha conseguido aún capital para tener las infraestructuras que demanda. trabaja en alianzas con empresas, bueno, donde yo ahí también estoy involucrada, por eso te decía que preferiría no ahondar directamente en eso, porque no quiero que esto se tome a mal.
Bueno, pero me interesa como, porque en la medida que puede resultar una información que a la gente le sirva para justamente resolver inteligentemente algo, tenés que explicarnos algo.
A ver, perfecto, justamente. Vamos a decir, o sea, hoy para el usuario aislado, común, desde lo que yo veo no hay un
servicio. ¿Cuál es
una
conducta responsable?
Guardar todo lo que yo pueda. Todo lo que yo pueda, guardarlo, empujar mis autoridades, empujar mis lugares de trabajo, empujar mis...
La personal, la que tengo en mi casa.
Yo lo que hago es, mientras, me lo guardo. Hasta porque estoy esperando la madurez del país que me lo pueda tomar. Si tengo tamaño en generación, contrato alguno de los servicios de estos que están y que, bueno, en la página del sitio web de Sempre se puede, o en el teléfono de Sempre.
Ya empecé a dar la dirección, por ejemplo.
Bueno, que son las 3W.sempre, con C, de compromiso empresarial para reciclaje, .org, de organización, y .uy.
Y es una empresa, entra en esa página
y bueno, busca en lo que es en la pestaña de información que se llama base de datos, y allí hay una base de datos con todos los operadores de residuos que existen en Uruguay, y entonces busca por residuos especiales y van a aparecer. De todas maneras, si no, busca en el sitio web el teléfono, que no vale la pena darlo ahora, y consulta y explica y la va a atender.
No tiene lugar para guardar, pero se lo van a buscar y en algún depósito.
No es tan así. No, porque sale caro. Porque la recolección no consigue amortizarse con los costos. Con
bueno,
el dinero,
pero
que
te lo pueden llevar. Tampoco tiene lugar donde depositarlo.
No tiene lugar. Sí, exacto. Y bueno, es decir. Hay empresas que cobran por este servicio, hay empresas que reciben sin cobrar, pero normalmente el servicio hoy en Uruguay atiende al gran generador, al doméstico no.
Bueno, pero el gran generador puede tener un gran problema en la medida que
claro,
va a tener
cientos
de
computadoras. Trabajos especiales. Se le hace trabajos y sí, hay desmantelamientos y
eso está todavía.
Sí, exacto.
Bien.
Eso funciona.
Entonces, estoy un poco más alentada. Entonces, ¿cuánto faltaría? ¿En qué tiempo estimas tú que el país podría asumir el proceso industrial serio de desmantelamiento, aunque luego no sea no complete el reciclaje, sino como para separar las partes y definitivamente convertirnos en un exportador de esos materiales para que otros luego puedan reutilizar? ¿Nos falta mucho?
No nos falta mucho. Ya estamos en el camino. Me hablas justo en un momento donde la semana que viene voy a estar presentando un plan de negocio social en el marco de la Organización Ambiciente y en alianza con la empresa Triex para buscar capitales en el mundo para agilizar esto. Entonces estoy muy comprometida, por eso te decía, y en realidad acá estoy conversando por siempre. Porque
siempre dentro del ámbito privado.
Dentro del ámbito privado. Y en el mundo no he visto, alguien me preguntaba ayer también en el mundo, yo no he visto, no tengo ocasión de ver un servicio público en esta área.
Pero aunque no exista,
es típicamente actividades privadas,
pero ¿en
que
qué
buscan
medida,
la inclusión social
pero en
como
qué medida la responsabilidad pública pudiera apoyar o fomentar que esto sea una realidad?
Organizando el sistema de financiamiento de la operativa, ¿no? Uh-huh. Y que allí tenemos la experiencia de la ley de residuos de envases, tenemos la experiencia del decreto de las baterías plomo ácido para las de los vehículos, no de pila, la de baterías plomo ácido, donde ya hay planes de gestión maestros que están soportados por las empresas fabricantes o importadoras o dueñas de marca, o sea, ya
que no son menos responsables en el tema, que han asumido.
Exacto, eso es lo que el mundo ha laudado como ese concepto de la responsabilidad extendida al fabricante, donde, por eso se dice responsabilidad extendida, porque la responsabilidad es del generador y es del que usó. Pero en la medida que lo extendemos al fabricante, los costos y todo el ejercicio de esto entran dentro del presupuesto fabricante, va a terminar en el precio, y la gente dice, ay, ¿por qué yo tengo? ¿Por qué yo? Porque yo soy el usuario. Y entonces yo soy
está generando la basura.
Exacto, es la aplicación del quien contamina paga. ¿Ah? Y entonces, si lo diluimos en un presupuesto municipal, la persona que no usa computadoras va a terminar financiando una gestión de residuos que ella no usa.
Perfecto.
¿Se entiende?
Perfecto, creo que sí. Pero por sobre todas las cosas, ya estás comprometida a que en cuanto salga una solución o aparezca una novedad en la materia, nos las cuentes de inmediato. Así que, Ana Luisa Arocena, desde ya química farmacéutica, desde ya entonces quedas comprometida con En Perspectiva para contarnos en cuanto haya luz verde en esta serie de importantes iniciativas todavía pendientes.
Bueno, muchas gracias.
Hasta entonces.